Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Billet. Me da mucho gusto saludarle en este martes, martes 30 de agosto del 2022. Gracias que nos acompaña. Un saludo cordial en nombre de todo este equipo de trabajo de Super Stereo Billet. Estamos transmitiendo en esta una tarde soleada aquí en la capital del Estado de México. Para todo el país, ahí donde usted se encuentre, está llegando la señal informativa de Super Stereo Milet a través de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, y en el sur de los Estados Unidos, a nuestros hermanos hispanoparlantes, un abrazo afectuoso desde la capital del Estado de México. Gracias, pues, por acompañarnos, y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de la República no descarta que aparezcan otros nombres importantes en la investigación del caso Ayotzinapa. Insiste la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Desaparecen un promedio de 17 niñas y niños cada día en 2021 y 2022. Únicamente 10 estados del país atienden el fenómeno de la deserción escolar. En más información, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública informan que se van a mantener medidas sanitarias en las escuelas en este regreso al ciclo escolar 2022-2023 para evitar contagios. Y en el ámbito internacional, el Vaticano busca mejorar sus relaciones con Ucrania. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues vámonos con la información y vámonos con el comentario a la noticia. Pues la verdad es que es una cifra que le daba yo a conocer a usted hace unos segundos, muy preocupante, ¿no? Realmente muy preocupante, un promedio de 17 niñas, niños y adolescentes desaparecieron cada día en México durante el 2021 y 2022. ¿Qué pasa? ¿A dónde van estos niños? Uno se pregunta siempre, ¿no? Tantos desaparecidos. Uno puede entender estas personas desaparecidas, pues que estaban ligadas a actividades criminales. Uno puede suponer cuál es su destino. Pero los niños, los jovencitos, ¿no? Niños de familia, ¿no? Jovencitas de familia, estudiantes, ¿dónde van a parar? ¿Dónde pueden ir a parar? Bueno, quienes estudian este fenómeno, ¿no? Quienes han estado involucrados a través de colectivos, de organizaciones, de instituciones de derechos humanos, en contra de la trata, bueno, dan algunas versiones, ¿no? Van a parar a grupos criminales, redes de trata, ¿no? Secuestradores. Habrá otros que huyan de sus hogares por circunstancias propias, endógenas de su propia condición en sus casas, ¿no? A lo mejor incluso por una estrategia de sobrevivencia, porque a saber también las historias dentro de sus propias familias, ¿no? Pero lo cierto es que están estos datos, ¿no? 17.593 permanecían desaparecidos hasta el 29 de agosto del presente año, es decir, hasta ayer. Este fenómeno se ha ido incrementando con los años. Mire, yo recuerdo cuando era un niño, no hace poco, no hace tanto, los famosos robachicos. ¿Qué hacían? Robaban niños también. Robaban niños en muchas en muchas ocasiones los dejaban inválidos, ¿sí? Deformaban las piernas, alguna cosa, los enceguecían. Así era el nivel de, ¿no? Es decir, la gente mala no es ahora, ¿no? Los enceguecían. O les cortaban la lengua. Esa es era una realidad. Entonces, imagínese un niño de 4 años, no podía hablar, 5 años, 6 años, lo podían pedir limosna. Y se lo llevaban, si lo robaban en la capital, se lo llevaban a la provincia. Redes de robachicos, ¿no? Tampoco el tema de trata es nuevo. Lo que es nuevo son las cifras, ¿no? Estas sí son nuevas. La maldad siempre ha estado presente y tiene muchas expresiones. Pero estas cifras de 17 niñas y niños en promedio por día, no solamente es de terror, sino es inaceptable. Inaceptable para cualquier sociedad, para cualquier familia, para cualquier gobierno. Aquí tenemos que hacer una estrategia entre la familia, la autoridad, en términos de sus expresiones de seguridad, ¿no? Las policías, todo esto, para que esto no pase. Es decir, tenemos que cuidar a dónde, con quién y cómo, ¿sí? Y cuándo salen nuestros hijos, los jóvenes, ¿sí? ¿Con quién tienen contacto? Porque muchos de estos fenómenos de desaparición, sobre todo de jovencitas, se dan a través de las redes, donde pues algunos vivales captan la atención de las jovencitas pintándoles panoramas, que a lo mejor a una jovencita de 15 años le resulta muy atractivo. No, modelar, salir en la tele, en películas, ¿no? Y hay quien se las cree, lamentablemente, ¿no? Y lo que sucede es que en muchos casos no los vuelven a ver. Entonces, estemos como familia trabajando junto con las autoridades, y no me refiero a estar coordinados, hagamos lo que nos toca como familia, ¿no? No pueden salir los niños solos, sabemos que están viviendo. Ojalá fuera como en mi época, ¿no? Que salíamos a la calle, al jardín, a los 6 años, 7, porque no pasaba nada, y efectivamente no pasaba nada. Ahora las cosas han cambiado. Ahora no podemos permitirnos el lujo de dejar salir a los niños pequeños sin estar vigilándolos, y a las jovencitas, pues tampoco a los jovencitos, ¿no? Saber dónde están siempre, ¿no? Con quién están, cómo están y qué están haciendo. No se trata de coartar la libertad de nadie, se trata de cuidar a los chavos, a los jóvenes, a los jovencitos, ¿no? Y yo creo que los papás pues tienen la suficiente sensibilidad para saber, pues, cuando a lo mejor permitirles determinadas libertades o libertad de acción y de movimiento. Pero en estas edades donde se están robando niñas y niños, pues respetuosamente uno haría la reflexión de que pues tenemos que estar pendientes de ellos y que las autoridades hagan su trabajo con más vigilancia, con más protocolos de seguridad, ¿no? Y de búsqueda rápida, ¿sí? Por ahí se autorizó una iniciativa muy interesante para que en todos los teléfonos aparezcan las alertas Amber, ¿sí? Cuando se pierde un niño, se lo roban o tal. Este es un fenómeno de la delincuencia. No permitamos que progrese, porque si en alguna expresión dolorosa tiene el trabajo delincuencial, es cuando afectan a los niños y a los jóvenes. Así es que ojalá podamos trabajar juntos para evitar que estas cifras que le acabo de dar a conocer crezcan. Tenemos que hacer que esto en el país no exista. Que los niños no sean víctimas de la delincuencia. Nos vamos a otro tema, y ya está, como todos los días, con su comentario el embajador Mauricio Valdés. Hemos hablado, y qué bueno que toca el tema del embajador Mauricio Valdés, que conoce bien de estos asuntos, los beneficios que traen consigo la confianza en una entidad que se traduce en inversiones, que se traducen en empleos, en mejoras de la calidad de vida, en todo esto. Embajador, me da gusto saludarle.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues en efecto, fíjese que esta mañana estaba en una reunión donde me llamó poderosamente la atención que un grupo de empresarios, pues ellos no se detienen porque haya los momentos electorales o haya cambios de gobierno, pero además de pues, lo que requieren seguridad, que requieren oportunidades, que requieren autorizaciones, lo que puede ir deteniendo las inversiones que son tan necesarias en el Estado es esta idea del cambio de gobierno y que tiene pues en vilo, en cierta parálisis, a quienes traen proyectos para invertir en el Estado y que son tan necesarios para que la gente tenga empleo. Yo creo que debiera haber una especie de pacto de tregua entre el gobierno y lo que ocurre pues con el proceso electoral para que no se detengan las inversiones, sino que se les dé garantía sin que esto implique actos de corrupción por licencias mal entregadas, mal otorgadas. Pero lo que no debe pasar es que se detenga por trámites de cambio de gobierno las inversiones. A lo mejor lo que planteo es un sueño de esos que le llaman guajiros, pero lo que yo planteo es algo que le es indispensable a quienes van a llevar a los próximos gobernantes a través del voto a esos puestos y en donde van a requerir de esas inversiones y de esos empleos para el pueblo del Estado de México. Ojalá hagan algo en términos de una política de tregua para las inversiones y para el empleo. Gracias, Enrique, es mi comentario.
Muchas gracias, embajador, gusto en saludarlo.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias,
tarde.
Embajador. Mauricio Valdés. Pausa. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Déjame con los datos duros de la reflexión que hacíamos hace unos momentos por el tema de desaparecidos. En su expresión, digamos, a nivel infantil y juvenil, hablábamos de un promedio de 17 niños y niñas y adolescentes que habían desaparecido cada día en México durante el 21 y el 22. Y hablábamos también que muchos de ellos habrían ido a parar seguramente en manos de grupos criminales, de redes de trata, de secuestradores. A lo mejor otros habían decidido abandonar sus casas, sus hogares, pues por circunstancias también, a lo mejor muy personales o de violencia al interior de la casa, ¿no? En la presentación de la investigación Infancia Cuenta 2022, Niñez y Desapariciones, la Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que desde el 64, estamos hablando de 58 años, han sido reportadas como desaparecidas 87,436 personas de entre 0 y 17 años de edad, jovencitos, ¿no? Una de cada cinco infancias que siguen desaparecidas era del Estado de México, para un total de 3,908, seguido por Tamaulipas y Jalisco. Estos tres estados concentran el 39.3% de los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. Queremos dimensionar como problema público estas violaciones a derechos humanos y que la forma de vivir esta problemática esté al mismo nivel de la urgencia de las grandes violaciones a derechos humanos que sufren personas adultas. Porque sabemos que no siempre las violaciones a los derechos humanos que vive la niñez se viven con la misma urgencia, ¿sí? Cuando menos mediáticamente, ¿no? Hay como, digo, no le digo que un desprecio, ¿no? Pero digamos que siempre aparecen muchos más casos de violaciones a derechos humanos de adultos, quizá porque se conoce menos de las de los jóvenes, ¿no? O de los niños. Bueno, esto lo dice la directora de la organización, Tania Ramírez, de Redim, pues, que es esta red por los derechos de la infancia en México. Los datos analizados por la Redim, con base en cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, muestran que 2 de cada 3 menores de edad que fueron reportadas como desaparecidas eran mujeres. 2 de cada 3. Mientras que 3 de cada 4 eran adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. Hoy se hace necesario hacer una reflexión en el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Y ahora sí que en la persona de los niños, ¿no? Personalizando esta reflexión, pues en este segmento de la población que no está ajena al fenómeno de las desapariciones. A lo mejor podríamos hablar que el caso Ayotzinapa, pues también es una parte del crimen de haberle dado muerte a los jóvenes, pues fue haberlos desaparecido, ¿no? Siguen desaparecidos, cuando menos sus restos, ¿no? El presidente pidió tener paciencia en torno a las detenciones sobre los presuntos responsables por la desaparición de los normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por eso de que no se está incluyendo a Peña y al general Cienfuegos al ejército. Espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora están tratando de salirse, pues está negando la investigación, está provocando que se exhiban más. Agregó que en este caso, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, en tiempos de García Luna, no se obtienen declaraciones por medio de la tortura. Tiene que declarar, nada más que no arrancándole las uñas ni apretándole el pescuezo con toques eléctricos, dijo el presidente. Expuso que quienes votaron por el presidente Calderón deben estar arrepentidos por su apoyo. Bueno, quienes votaron por Calderón deberían decir: me arrepiento, pido perdón, pero no. Bueno, a lo mejor no lo van a hacer, pues, ¿no? Dice, pero no, muchos no. No dicen que los equivocados, nos dicen que los equivocados somos nosotros. Bueno. Los que estamos mal, o como dijo un periodista, eran muy malos los secuestradores y había en el ambiente un deseo de linchamiento, de venganza, de que se actuara con mano dura y crueldad, sin miramientos de nada. Por eso estamos viviendo tiempos importantes en el caso de Ayotzinapa. Hay que conocer todo el proceso, manifestó el presidente. Dijo que continúa las órdenes de aprehensión, pero descartó que fueran 83. Son menos, claro que, aunque sí confirmó que se giraron algunas contra elementos del ejército. Por otro lado, criticó el burocratismo y la justicia cuadrada, dijo, en el Poder Judicial, en torno a las personas que siguen presas sin justificación en las cárceles del país. Por ahí, pues, estuvo hablando del caso de Israel Vallarta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha venido a cuento de nueva, bueno, válgame la redundancia, ha venido de nueva cuenta al caso el tema de Vallarta a raíz de una videoserie, ¿no? Está apareciendo en streaming y que, pues, digamos, revive la circunstancia que vivió Franz Cassé y el entonces, pues, su entonces pareja sentimental, ¿no? Israel Vallarta, que lo acusan de ser el líder de la banda de los Zodíacos y que tiene 16 años en prisión y ni siquiera lo han juzgado, ni siquiera le han dado una sentencia y ya tiene 16 años. Y hay no pocas voces que estarían porque es inocente, ¿eh? Así es que, pues, vaya tema para la justicia, ¿no? Vamos a una pausa, si me lo permite usted, son las 2:22, 2 cometidos en el tiempo del centro. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Sí. síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más información. Mire, ante diputados federales del Partido Verde, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, consideró necesaria la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, como ocurre en otros países. En San Lázaro, la funcionaria detalló que el mando operativo de los elementos de la Guardia Nacional está a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional y su origen militar ha sido fundamental para su permanencia, disciplina y profesionalización. También detalló que la política de seguridad no viene a ganar la guerra, sino a construir la paz. Durante la reunión plenaria de los diputados federales del Verde, la funcionaria afirmó que el trabajo de seguridad se hace de manera coordinada con inteligencia operativa, con el apoyo de todos los sectores sociales y mediante la atención a las causas que generan la violencia. La funcionaria aseguró que el trabajo de seguridad se hace de manera coordinada. Tenemos muy claro que no venimos a ganar una guerra, sino a construir una paz. Habló de la prevención social, ¿no? Habló de la violencia, habló de la delincuencia, dijo que se centra todo esto en acciones dirigidas, el esquema de seguridad, a brindar oportunidades a la población en situación de vulnerabilidad, pues solo así será posible devolverle a la sociedad la paz y tranquilidad a que tienen derecho. Sostuvo que la institución a su cargo atiende las causas que generan la violencia. Pero eso no significa ausencia de acción operativa contra la criminalidad y el delito. Por el contrario, el Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente y que una servidora se encarga de coordinar, dijo la secretaria, ha dado pasos contundentes en este tema y todos los días tenemos un reporte detallado de detenciones, incautaciones y golpes a las organizaciones delictivas. Pues mire, el tema de la Guardia Nacional es un tema muy polémico porque en el decreto de su creación pues está que no, que su mando será civil, ¿no? Entonces, pues por ahí va el tema. Es que hay que respetar la Constitución, dicen algunos, otros dicen, bueno, hay que adecuarla a las circunstancias. En fin, no es un tema sencillo, tiene que ver con visiones de cómo combatir la inseguridad. Esa es una realidad. Desde el gobierno pues se tiene esta política que tiene que ver con, pues, que se ha dado en llamar la política de abrazos y no balazos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con atacar las causas desde su raíz, pues, ¿no? No meter a la cárcel necesariamente. Hombre, sí, digo, no meterlas, por supuesto. Quien delinca, quien le quite la vida a alguien. Pero ir a la raíz del problema, ¿no? Es decir, ¿por qué se generan los espacios de violencia, de inseguridad? Bueno, hay un daño en el tejido social, esto lo hemos hablado, se tiene que trabajar en esto, se tiene que trabajar en la no deserción de los chavos, que sigan estudiando, que se posibilite su educación completa, ¿no? No solamente la primaria, no, que vayan a universidades, que vayan a tecnológicos, que terminen una carrera técnica, que una universidad, si pueden posgrados, lo que se pueda, ¿no? Pero por supuesto que en esas etapas tan críticas, en esas circunstancias cronológicas en que los chavos se deslumbran, ¿no? De repente porque hay una idea muy equivocada también, créame usted, de la actividad delincuencial, ¿no? De repente en algunos estados ven llegar a los narcos con sus ropas llamativas, sus cadenas de oro, sus carros, ¿no? Acompañados de mujeres muy exuberantes. Eso dura la víspera, ¿eh? Generalmente estos jóvenes mueren de forma trágica porque viven tan deprisa y en el lado equivocado de la calle, que mueren así, en las sombras y en la violencia, ¿sí? Entonces, no es más que una ilusión óptica. No es la realidad. La realidad es que hay que trabajar, estudiar, ¿no? Desde esta trinchera para poder salir adelante. ¿Y qué le toca a la autoridad? Garantizar la posibilidad de que los chavos con tranquilidad, con paciencia, con los recursos mínimos, ¿no? Siquiera puedan seguir estudiando, ¿sí? Y no confundir los caminos. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a hablar en un rato de que solamente 10 estados atienden el fenómeno de la deserción escolar. Esto que le hablaba, y del rezago. Pero por lo pronto, mandamos esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vamos con Pática News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, martes 30 de agosto, 22ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de los santos Félix, sacerdote, y Adauto, mártires en la Vía Ostiense. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La formación del personal, la espiritualidad de la curia y sobre todo la cuestión de los laicos y su posible papel en la dirección de algunos dicasterios fueron los temas en los que se centraron las reflexiones y discusiones de los cardenales durante el encuentro a puerta cerrada con el Papa Francisco sobre la Predicate Evangelium. Un encuentro que llega a su fin esta mañana con la última sesión y hoy por la tarde a las 17:30 horas la misa presidida por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Ayer, tras el saludo del Papa al inicio de los trabajos, seguido de un breve discurso del decano del Colegio Cardinalicio, el Cardenal Giovanni Battista Re, los casi 200 cardenales, patriarcas y superiores de la Secretaría de Estado reunidos en el aula nueva del Sínodo pudieron reunirse en grupos lingüísticos durante los cuales se hicieron propuestas, se presentaron ideas y se pidieron aclaraciones. También se celebró una sesión plenaria. Ante el estado de excepción que vive El Salvador desde el mes de marzo de este año, el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que es una situación muy confusa, muy delicada, donde no hay diálogo en este momento. La situación en el país es muy grave porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento y por más que se insiste, afirmó, es difícil construir puentes. Por lo tanto, si no existe el diálogo, no habrá la paz. El purpurado salvadoreño también dijo que es urgente que se escuche a toda la población. Todos podemos aportar desde nuestra propia perspectiva, señaló el cardenal, y este es un deseo grande de hacer patria de verdad. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Como desaparición forzada, la ONU se refiere al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes gubernamentales o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el patrocinio del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, según lo afirma la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992.
Pienso que el regalo de la canonización de Don Sati es un don inmenso para toda la familia salesiana, en particular para los salesianos de Don Bosco. Así lo afirma el padre Horacio Barbieri, provincial salesiano de la Inspectoría de Argentina Norte, con sede en Córdoba. Barbieri comparte con Vatican News sus sentimientos tras el anuncio de la fecha de canonización de Artemides Sati, enfermero y religioso salesiano ítalo-argentino, que fue realizado por el Papa Francisco durante el consistorio del sábado 27 de agosto, en el que se votaron dos causas de canonización. Sati, quien nació el 12 de octubre de 1880 en Boreto, un pequeño pueblo en la región italiana de Emilia-Romagna, procedía de una familia humilde que, empujada por la pobreza, emigró a la República Argentina en 1897 y se estableció en Bahía Blanca.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, y déjeme ahora hacer contacto vía telefónica, como todos los martes, con la maestra Jessica Díaz de León. Jessica, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas, mi querido Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestra, y te escuchamos atentos, Jessica.
Muchas gracias. Pues fíjate que hoy te traigo unos datos nada gratos de una realidad que nos está, pues, rebasando cada vez más en cada rincón de nuestro país. fíjate, Enrique, que 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sido o han vivido más bien una situación de violencia en su vida. Esto lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, publicada por el INEGI. Esto incluye pues violencia de todo tipo, violencia psicológica, sexual, física, económica o de discriminación. Con respecto al 2016, los resultados de este año mostraron un incremento enorme de 4 puntos porcentuales en violencia total contra las mujeres a lo largo de su vida. Y la violencia sexual registró el mayor aumento con 8 puntos porcentuales. Fíjate, Enrique, tristemente el Estado de México es el estado donde más violencia se ejerce contra las mujeres. Hace unos días, los datos también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que de todas las denuncias de violencia de género registradas a nivel nacional, el Estado de México, solamente el Estado de México, concentra el 49% de esas denuncias. También hay que decir que, sabiendo de esta realidad, pues las autoridades del Estado de México están actuando en consecuencia, y es por eso que pusieron en marcha la estrategia curricular en igualdad de género, donde a partir de este ciclo escolar que empezó el día de ayer, niños desde kinder a preparatoria recibirán una clase de 1.5 horas a la semana, en donde pues reconocerán el contexto de inequidad y violencia en que vive y se desarrolla la mujer en todos los ámbitos, para corregirla, ¿no? Y para construir una cultura pues de respeto y de no violencia. Así es que ese ejercicio, esa estrategia, me parece extraordinaria por parte del gobierno del EDOMEX, pero sí es irreal los números que estamos viviendo en todo el país. Las autoridades hacen lo suyo, por supuesto, pero ojalá que todos como sociedad también hagamos algo, Enrique, hablar con nuestros niños y niñas desde muy temprana edad, con nuestros adolescentes, pues para que crezcan con un chip diferente. Mira, yo me acuerdo cuando estaba chiquita y que a lo mejor en el kinder un chavito te jalaba el pelo y te decía, ¿no? Ay, es que seguro le gustas. No es así, no quiere decir que si alguien o a un niño quiera jugar contigo, te tenga que jalar el pelo o hacer algún tipo de estas cosas, porque aunque parezca mínimo y parezca un chiste, estamos naturalizando la violencia. Por eso la importancia, de que desde que muy temprana edad los niños aprendan a respetar, ¿no crees?
La verdad está yo recordando esos temas cuando los niños no saben cómo relacionarse, ¿no?, con alguien que les llama la atención y, uh-huh, y pues a lo mejor en este afán equivocado, por supuesto, pues agreden o le jalan el pelo a la niña que les gusta para llamar,
claro,
su atención, ¿no?
Y yo me acuerdo que llevaba las trencitas y entonces así, ¿no?, y a la niña de enfrente se lo hacían, y a lo mejor podría pasar como un juego, pero creces o crecemos con estas creencias y pueden detonar en cosas muy graves, entre que no,
pues sí,
ese es mi punto de vista muy personal. Y hago la aclaración por aquello del derecho a la audiencia, que ya hablaremos de eso, de lo que dictaminó ayer la Suprema Corte,
sí,
de Justicia,
es muy interesante.
Pero sí creo, sí, que es muy importante.
Sí, que se te quede la costumbre de jalarle el pelo a una mujer cuando quien se apartó atención, que me parece ya. No.
Claro,
sí, es un tema.
Hay que violentarla para
claro,
buscarle,
claro,
o hay,
claro,
que violentarla para tener su atención. No,
no, no, no. La mujer, decía José Martino, el poeta, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, bueno.
Es correcto.
Pues es real, independientemente de que la mujer tenga enormes fortalezas, con mucha frecuencia, muy por encima de las fortalezas de los hombres, esa es una realidad. Son más fuertes, ¿no? Familiarmente son más fuertes, ¿no? Si tienen una gran cantidad de atributos que los hombres ni de cerca tenemos. Así
fíjate,
es que, bueno,
que una de las fortalezas más importantes que yo veo es la resiliencia, Enrique. Esta capacidad de seguir adelante ante cualquier adversidad. Lo digo porque lo sabes bien, cuando algún hombre de la familia de una mujer cae en desgracia en el hospital o en la cárcel, la mujer siempre está ahí y tiene esta fortaleza para no parar y para seguir y para estar. Cuando es al contrario, cuando la mujer es quien cae
en la cárcel, en el hospital, el hombre desaparece. Por supuesto, no quiero generalizar, pero sí, en su mayoría las cosas así son.
No, ni hablar, eso es una realidad, ni modo, pues. Yo coincido con la maestra, la mujer tiene fortalezas que nosotros ni de lejos. Gracias por el comentario, maestra.
Gracias, que tengan una muy buena tarde y buen provecho.
Un beso para ti, gracias. Jessica Díaz
Igualmente,
de León.
Buenas tardes.
Aquí en el línea en alta tensión. Déjame, antes de irnos a un corte, redondear este tema del que le hablaba yo a usted, de la deserción escolar, ¿no? Este regreso a clases de casi 30 millones de alumnos el día de ayer se da en un escenario, pues, en el que faltan algunas acciones integrales en estados para atender la deserción escolar, ¿no?, y el rezago educativo. Ahí hubo, por supuesto, el tema de la pandemia, ¿no? Pero estamos hablando de 32 entidades federativas y en solo 10 se pudieron registrar acciones para atender el abandono o la pérdida del aprendizaje durante los últimos ciclos escolares, ¿sí? Aparte de lo ya comentado, se ha alertado sobre una falta de claridad en esto que se conoce como un nuevo programa educativo, ¿no? Que algunos hablan de que será piloto a partir de octubre, otros hablan de que será definitivo. Bueno, ahí sería interesante revisar qué va a pasar, pero mire, lo que es una realidad es que los números arrojan que los talleres, cursos y capacitaciones para maestros fueron el punto al que más estados apostaron. Hay 29 de ellos, 29 de 32. El cierre de escuelas provocó que miles de docentes habituados a impartir clases en las aulas tuvieran que migrar, pues, un poco a la fuerza, a la enseñanza a través de una pantalla, ¿no? Que no es lo mismo. Mire, quienes, pues, hemos estado en el privilegio de dar clases, que es una maravillosa experiencia, ¿no? La docencia. Pues mire, habrá algunas materias que se puedan, pero hay otras que verdaderamente es muy complicado darlas no darlas presencialmente, ¿no? Esa es una realidad. Hacerlo virtualmente, muy complicado. Bueno, pues hubo unos que tuvieron que migrar forzosamente a la pantalla, lo que requirió cursos, pues, que les dieran, ¿no?, las habilidades, las herramientas para continuar, pues, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a una pausa. Son las 2:42 en el tiempo del centro. Y regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, como todos los martes, me da mucho gusto saludar en la vía telefónica al doctor Miguel Bárcena. Miguel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, saludos a ti como siempre, con mucho gusto, y a todo tu auditorio.
Entiendo.
Pues mira, me preguntas cómo estoy y te voy a decir cómo estoy. Estoy muy, muy enojado, muy indignado, al igual que la comunidad académica, científica y ambiental, y al igual que la prensa especializada en temas ambientales, porque te habrás enterado que la semana pasada el doctor Jesús Arucán, exrector de la UNAM, titular de la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, recibió una carta que le llevó personalmente un doctor encargado de un área de Semarnat, informándole que, pues, él era el nuevo de la comisión, lo cual me parece por demás ruin y humillante para la personalidad, la figura, la trascendencia y la importancia del doctor Sancar al jefe de la radio. Hay que decirle a la gente que esta institución, que se creó hace 30 años a raíz de la cumbre de Río de Janeiro, esta primera cumbre importantísima sobre medio ambiente para alertar sobre el cambio climático, surgió precisamente de esta reunión como una respuesta para que México pudiera desarrollar instrumentos de investigación y herramientas para poder conocer, aprovechar de manera sustentable y proteger nuestros recursos naturales. Y el doctor Sarukhan en un principio pues participó desde 1991 del diseño de esta institución, que hoy es una institución modelo, no solo en México, sino en el mundo, en algún cuando conoció los alcances y los avances del CONAVIO, dijo que Estados Unidos necesitaba, tenía la CONAVIO. La CONAVIO ha sido una institución modelo que ha sido replicada en todo el mundo. Hay que señalar que desde que empezó la cuarta tripulación, esta mal llamada cuarta transformación, se han dedicado precisamente a deteriorar el sector ambiental, primero quitándole recursos, corriendo personal calificado para sustituirlo por personajes afines a la cuarta transformación, ya sabes, un aquello de 90% honestidad, 10% dice, bueno, pues así sustituyen al titular de la CEA, la Agencia de Seguridad Ambiental. Por esta razón se fue la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la doctora Amparo Martínez, quien era de las pocas funcionarias que había transitado del régimen de Peña Nieto al de López Obrador, por no validar las supuestas ventajas del programa Sembrando Vida, porque querían que el INEC dijera que hace cosas que todavía no hace. Y además, bueno, pues cada vez hay más áreas naturales protegidas, con menos presupuesto, menos personal. Y a la CONAVIO en particular le quitaron el fideicomiso que le daba viabilidad financiera, porque además del presupuesto gubernamental, muy raquítico, por cierto, podía recibir presupuesto por investigaciones, por proyectos que invertían, sin depender de la burocracia gubernamental, tener recursos para hacer investigaciones a largo plazo. Y bueno, todo esto, los embates, el doctor Sarukhan los abordó con estoicismo, de una manera inteligente, sin confrontarse con el régimen, con los tres titulares con los que le había tocado lidiar, Josefa González Blanco, a quien corría a tener un avión de Aeroméxico y después la premiaron como nuestra embajadora en Gran Bretaña, con Víctor Manuel Toledo, un académico respetado, pero que como fue público era muy apreciado. Y ahora con María Luisa Albores, la secretaria que también prácticamente la sacó el presidente de la Secretaría del Bienestar y la refugió en Semarnat. Todos los ciclos se cierran, Enrique, pero el ciclo del doctor Sarukhan debió de haberse cerrado de una manera honorable, con un evento público, conocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones, en lugar de mandarle con el titular de la comando, que por cierto no tiene el perfil, que tiene experiencia, ojalá tenga los tamaños y realmente continúe con esta brillante tradición en CONAVIO, pero que lo único que es que era un funcionario de Semarnat, director del área de transporte, el doctor Daniel, gente de Hidalgo, fundador de Morena, es decir, nuevamente se preferenció o se le dio preferencia a la militancia que al conocimiento y la experiencia. El doctor Sarukhan sabía que sus días estaban contados porque ya estaba cansado de la grilla de la 4T, le propuso tres perfiles idóneos a la secretaria Albores, gente que ha trabajado en la CONAM, que conoce realmente a fondo esta institución, y pues la secretaria lo ignoró, lo bateó y puso a un incondicional. Y entonces, insisto, esto tiene muy molesto a los académicos, a los investigadores, a los científicos, a los ambientalistas, a los periodistas especializados como tu servidor, y mientras en la semana prácticamente lo corren o cierran su ciclo por la puerta de atrás, hoy la UNAM, en el Instituto de Biología y de Ecología, pues le hicieron un homenaje. Venida, esto regresa al Instituto de Ecología y bueno, pues fue recibido con todo lo alto, un homenaje internacional en el que participaron muchas personalidades de México y del extranjero, entre ellos la maestra Julia Cadáver. Otra ruindad más, otro trato grosero, vulgar y humillante, 4T que no tiene respeto por las personas, ni por las cosas, ni mucho menos por las instituciones, Enrique.
A ver, no me quedó claro, perdón, Miguel, nada más que te pida que me repitieras cómo se dio físicamente el cambio, es decir, llegó a su oficina.
Pues le mandaron, llegó el doctor Daniel, que es de Hidalgo, con una carta, con el nombramiento de la secretaria, como nuevo titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, que está en Insurgentes, esquina Periférico. Es decir, así le comunicaron que ya no era el titular de la CONABIO, sin que hubiera un evento por lo menos de entrega-recepción, mucho menos un homenaje, y simplemente así cerraron 30 años, Enrique, de crear, de mantener y de posicionar a una de las instituciones de conocimiento y uso de la biodiversidad más importantes del mundo.
Bueno, ahí dicen que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Es decir, no
pues
había...
No, pero cuando no se es cortés, pues tampoco se es valiente.
No había necesidad de esto, a lo mejor, doctor, le ruego a usted, le agradezco su participación, su apoyo y dedicación a esta institución. Por ahí llegará el día de mañana el nuevo titular, ¿no?
Que lo que Natura no da, Salamanca, cualquier universidad no imparte. Y si en algo se ha caracterizado la 4T, es en su vulgaridad, en su desprecio por la ciencia, por la tecnología, por científicos mexicanos, para sustituirlos paulatinamente con personas de menor calibre, de menor perfil, pero eso sí, ya sabes, súbditos, agachones de la 4T, que con tal de ganarse un puesto o mantener un puesto, pues no les interesa pisotear el buen nombre de personas como el doctor Sarukhan.
Bueno, pues ahí está el cambio ahí. Se va el doctor José Sarukhan Kermes, ex-rector de nuestra máxima institución educativa. Gracias, doctor.
Pues gracias, doctor. Y bueno, pues siguen los golpes al sector. En el pastel. Te mando un abrazo, querido.
Muchas gracias al doctor Miguel Bárcena, te lo conoce. Bueno, pues este tema delicado, ¿no? Sin duda alguna, tema delicado. Déjeme ir hasta La Paz, Baja California, con nuestra corresponsal allá, Nadia Ojeda. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con esta niña? Platícanos.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente martes para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión pues les quiero platicar sobre el hecho que se suscitó el pasado domingo 29 de agosto cuando localizaron a una menor de 11 años sin vida, esto al interior de su hogar, aquí en el municipio de La Paz. Esto pasó en la colonia Perlas del Golfo, en donde la OXISA había manifestado que se iba a dormir antes de ser localizada sin signos vitales. Los primeros informes refirieron que los hechos se originaron alrededor de las 11:25 de la noche, cuando reportaron a los números de emergencia a una menor desvanecida al interior de una vivienda en las calles Bahía, San Cristóbal y Pericúes. Hasta el domicilio acudieron los elementos de emergencia, quienes fueron recibidos por la madrastra de la menor, quien declaró que ella se había ido a dormir, y momentos después otro hijo cuestionó sobre por qué su hermana se encontraba acostada en su cama. El padre fue a revisar a la hija, encontrando que la niña estaba boca arriba con los dedos de sus extremidades de color morado, así como los ojos abiertos y sin responder, por lo que pidió ayuda al número de emergencia. Pese a los intentos de la familia de reanimar a la menor, los socorristas confirmaron que Carla María N. ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a tomar registro de los hechos. Al llegar, los elementos de la PGJE ordenaron el levantamiento y el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde se realizó la necropsia de ley. Siguiendo con la cobertura de este caso, la Procuraduría General del Estado emitió un reporte sobre el deceso de esta menor, informando que se trató de una muerte natural. En dicho comunicado se refiere que la causa de deceso fue infección de vías respiratorias bajas o pulmones. Ante estos hechos, hoy trascendió que la madre de la menor pide que investiguen la verdadera causa de muerte, externando que no es posible que su deceso fuera causa de una simple infección, por lo que quiere velar a la niña en casa, refirió al dar a conocer su petición. La madre de familia refirió que tuvo contacto con la niña el día domingo y asegura que no estaba tan mal de salud, pero que un día después le avisaron de su muerte. Sobre esta infección, comenta que tuvo intoxicación y que el padre le había dado paracetamol. La llevó a consultar, le dieron sus medicamentos y ante esto, la madre señala que quiere que le hagan una segunda autopsia para saber qué es lo que pasó en realidad. Manifestando sus dudas en torno al caso, enfatizó que no estaba de acuerdo con lo que sucedió, siendo este su motivo para solicitar una segunda necropsia y que se aclare todo en torno a la muerte de la menor de 11 años. En cuanto al padre, explicó que ya no contesta sus llamadas, enfatizando que él no era violento. Asimismo, reiteró que quienes conocen a la menor no están conforme con los resultados informados por la Procuraduría General de la Justicia de Baja California Sur. Hasta aquí la información, Enrique. Les deseo un excelente día, mientras nosotros seguiremos el desarrollo de este lamentable suceso aquí en La Paz, Baja California Sur. Hasta luego.
Ay, gracias, Nadia, qué pena. Caso, digo que los niños, los seres humanos deberían tener garantizado cuando menos porcentaje de vida, ¿no? Así. No se pueden morir los niños, ¿no? Es una, realmente es una enorme tristeza. Mire, déjeme comentarle a usted que en el centro de aquí de la capital del estado, pues se están haciendo obras, se está... hablan del término reencarpetar, ¿no? Se está reencarpetando, ¿no? Está pavimentando la avenida Lerdo de Tejada. Esta avenida que pues se da frente a Palacio de Gobierno. Le hablo precisamente, digamos, entre las calles, ¿qué será? Benito Juárez y Nicolás Bravo. Se están dando cierres a la circulación, ¿no? En lo que es el primer cuadro del centro, hasta la calle 21 de Marzo. Van a estar toda la semana, van a estar toda la semana, por lo que se pide, por lo que se está pidiendo a los automovilistas tomar vías alternas y salir con anticipación para evitar cuellos de botella en las calles del centro de la capital. Y pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, nada más déjeme informarle a usted que... En presencia de alcaldes de la Ciudad de México, presidentes municipales de la entidad, legisladores federales, el gobernador del Estado de México, pues reconoció el impulso de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, para el tema del agua. Poder traer más agua, hoy se cuenta con un caudal de cerca de 64 metros cúbicos por segundo, y con obras que se anuncian, podían llegar a 73.74 metros por segundo. El gobernador califica esto pues como una gran noticia para todas las familias que viven en el Valle de México. Habló de que pues se ha invertido en los 5 años de su gobierno 2.200 millones de pesos en infraestructura para llevar al Valle de México pues un caudal adicional, ¿no? De 2.9 por segundo, digamos, toneladas cúbicas, ¿no? Además de la rehabilitación, perforación de 73 pozos y 42 nuevas líneas de interconexión. Bueno, pues ahí están obras que pues van a tener un impacto, sin duda, en la población. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias aquí en línea, en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet. Gracias, Arturo Aguirre. Gracias, Joel Morales Bravo, y gracias a todo este equipo de trabajo. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, que tenga usted un muy venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.